Este programa es una retransmisión.
Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida.
No tiene por qué ser aburrida.
PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA.
Un programa de ciencia para generar conciencia.
Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Llegaron ya los reyes que eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar.
Ropa y miel
llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que llame el Chor, Gaspar y Baltasar.
Todos los regalos dejarán para jugar mañana de verdad.
El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó.
Y fue después
que los miró y a medianoche el sol relumbró.
Hola, bienvenidos a un episodio más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a DNA, un programa especial porque todo nuestro auditorio debe saber que para mí el Día de Reyes es muy, 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 pero muy especial. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? Platícanos.
Hola,
de nuevo.
Nadia, hola a todo el auditorio. Bienvenidos a un episodio más de DNA. Un año nuevo, porque es el primer episodio del año. Y pues, listos para divulgar. Esperemos este año tenerles muchas sorpresas. Les van a gustar mucho los programas del principio, no se los pierdan. Son muy, muy interesantes. Y pues, listo para divulgar, Nadia. Tenemos hoy un programa muy especial que pues estamos haciendo no solo porque estamos cerca del Día de Reyes, sino además porque pues es muy importante para ti la fecha. Y además, pues nuestra productora también dijo, oigan, la fecha es especial y pues hay que hacer algo importante, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Yo sé que por ahí tú tienes cuentas pendientes con los Reyes Magos, pero vamos a tomar este programa, la oportunidad para saldar esas cuentas, Juan Carlos. Y por eso el día de hoy tenemos preparado un programa que está dedicado a hablar sobre la industria del juguete, investigación sobre el juguete y pues algunos datos curiosos sobre las tiendas más viejas, más grandes. ¿Y qué te parece si comenzamos este episodio hablando acerca de los días que festeja, los países que festejan el Día de Reyes? Y bueno, principalmente este festejo se lleva a cabo en España. Y bueno, pues posteriormente con toda la colonización y todos estos eventos históricos, esta tradición se fue importando, o mejor dicho, se fue exportando de España a otros países, como es Venezuela, México, Argentina, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay y Chile. Sin embargo, también existen ciertos registros, y en la actualidad también se menciona, que Brasil, aunque fue una colonia portuguesa, también festeja el Día de Reyes el 5 y 6 de enero. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
Así es. Fíjate que se calcula que en los países occidentales un niño acumula más o menos un promedio de 18 kilos de juguetes de plástico al año, Nadia, ¿cómo ves?
Al año, sí, a mí se me hacía muy poquito, te decía, yo creo sí, que acumula más, ¿no? O sea, a lo largo de toda su vida ha de acumular, si acumula más o menos 18 kilos de juguete en un año, imagínate cuando cumpla 18 años, van a tener un montón. Y esto nos lleva a hablar justamente sobre la industria del juguete. Esta industria es un conglomerado mundial que tiene, digamos, como diferentes redes longitudinales que se van a dedicar a la importación, exportación de partes y componentes, producción, mercado de el juguete y también la distribución de los juguetes. O sea, realmente hablar de el juguete es hablar de toda una red que está interconectada para poder producir el juguete, diseñar el juguete y tener la mercadotecnia para poderlo hacer llegar a los clientes, que finalmente, pues muchos son niños y no tan niños, ¿verdad? También.
Ah, sí.
Y en este sentido, ¿cuál crees que es una de las empresas que a nivel mundial es la más valiosa del juguete?
¿Será Mattel?
Pues no, te equivocaste y seguramente lo dijiste por Barbie. Pero no, fíjate que una de las empresas que es la más valiosa a nivel mundial y que está evaluada en 7.500 millones de euros es nada más y nada menos que Lego. Esta empresa que vende los bloques de construcción para armar lo que tú quieras.
Claro. Como los Legolandia y estos lugares de Lego que tienen figuras enormes, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, pues particularmente en México, de acuerdo con el INEGI, se estima que hay 27 empresas de juguete, entre pequeñas, medianas empresas, y la mayoría de estas son exportadoras de ya juguetes armados a todo el mundo. Entonces, esto es muy importante porque nos habla de que México tiene un papel muy importante a nivel económico en no solamente la fabricación de juguetes, sino también en la venta de estos a todo el mundo.
Oye, nos decías que la juguetería más vieja, ¿cuál es esa?
Ah, bueno, este dato es súper interesante porque esta juguetería es la más grande de todo el mundo y esta fue fundada en 1760. O sea, imagínate, el siglo XVIII se fundó la juguetería más grande por William Hamley y justamente lleva el nombre de Hamleys. Y de hecho, bueno, pues ustedes ya la pueden encontrar también esta franquicia en México. Entonces es una de las más grandes con los juguetes más surtidos y pues es muy interesante porque el edificio donde está es histórico en Londres, de hecho está en una de las calles principales de esta ciudad. Y bueno, pues también algo que es muy importante destacar acerca de la industria del juguete es que justamente los ingresos que se generan en México, nada más en México, Juan Carlos, son de alrededor de 4.650 millones de dólares. Esto se estimó a finales del año 2022 y se espera que con todas estas nuevas políticas de relocalización de las empresas, bueno, pues espera que la industria del juguete en México pueda crecer en los próximos años al 6%. Esto nos habla que realmente vamos a tener en México una gran, gran, gran participación de dinero que puede, pues, nos va a ayudar a crecer económicamente. Y bueno, pues algo que es muy importante también mencionar es que de todos los juguetes que se fabrican en México, casi el 50% de los insumos son de origen nacional.
Qué interesante, y sobre todo que son de diferentes materiales. Y en este contexto me gustaría saber, bueno, no saber, sino platicarte de los materiales. Y uno de ellos es el plástico, que es uno de los que más se utilizan y desde los que más se implementa para hacerlo bonito, para hacerlo agradable, para hacerlo menos dañino, porque había maderas y había antes también metales. Entonces, los plásticos son materiales ligeros, fáciles de modificar y muy duraderos. Son polímeros, por lo general son polímeros, que significa que son grandes moléculas orgánicas compuestas por cadenas repetidas, ¿sí?, que se llaman monómeros, y en su mayoría son monómeros de etileno, de vinilo y de estireno. Entonces de ahí tenemos el polietileno, el polivinilo y el poliestireno, ¿sí? Los plásticos en general de los juguetes están hechos o conformados por dos características. La primera es que son monómeros derivados del petróleo y otros combustibles fósiles. Y la segunda es que son aditivos que tienen aditivos que le dan color, dureza y durabilidad, ¿sí? Se pueden dividir en dos, digamos, grandes grupos, que son termoplásticos, como el PET, como el PVC, como el poliestireno, que se pueden moldear y se pueden modificar, ¿no? Como esos juguetes que se pueden moldear. Y en termoestables, que son plásticos más duros, como esos juguetes más sólidos, y que también se utilizan mucho en la industria de la construcción para hacer algunas terminaciones o acabados muy bonitos como plasticados. También se utilizan estos tipos de componentes. Ahora, los plásticos más utilizados en los juguetes, el polietileno se utiliza principalmente para muñecos y para pelotas. El polipropileno principalmente para cochecitos o vehículos, ya sea estos que utilizan los niños también para arrastrarse o para desplazarse de un lugar a otro, esos. El poliestireno también se utiliza para bloques y rompecabezas. Precisamente el poliestireno de las industrias más grandes es Lego, ¿sí? Y es muy duro. Y el polivinilo son para todos los juguetes que van en el agua. O sea, ese es como todos los juguetes que van al agua o que se utilizan para el agua o para la playa, tienen polivinilo. Y dentro de los aditivos encontramos algunos suavizantes o plastificantes, algunos retardadores de la flama, porque muchos de estos, como son derivados de petróleo, son altamente flamables. Entonces les ponen compuestos que retrasen, ¿no?, la flama y que no vayan a incendiar la casa de los niños. Y también se le ponen tensoactivos, algunos tensoactivos para que tengan como superficies pues amigables con los niños, sí, porque a veces se los meten a la boca o los usan para como espadita y bueno, no quieres que se vayan a lastimar. Y colorantes. También algunos tienen fragancias, también han salido algunos que tienen fragancias, ya ves que a veces dice, ay, huele a osito, huele a florecitas, ¿no?
Y, huele a chicle.
Ándale, huele a chicle. Y algunos tienen plastificantes. Entre estos plastificantes está el famoso BPA, que les platicaremos en la siguiente sección del BPA. Los bromados, que son también algunos como metales que les ponen para que tenga sus colores bonitos. Y algunos colorantes FDA, que se le llama, que son esos colorantes que están como pasados y que también están como pues ya evaluados, ¿no? Porque Cofepris evalúa muchos de los juguetes, pero que también tienen ahí ciertas características que ya les platicaremos en la siguiente sección.
Hay una estimación que se hizo en donde se calcula que un juguete, que es alrededor de un kilo de PVC, cuando se desecha, va a estar emitiendo alrededor de más de 2 kilos de CO2 a la atmósfera. Esto se conoce como huella ecológica, y eso significa, si de un kilo va a generar 2 kilos de CO2, tú nos estás hablando de 18 kilos, o sea, vamos a tener 36 kilos de CO2, y esto por millones de niños, bueno, nos habla de que tenemos que ser un poquito también conscientes del consumo que estamos teniendo de todos estos juguetes que al final son plásticos. Entonces, a todo el auditorio que nos está escuchando, que nos sintoniza, no se despeguen de su radio, porque ya regresamos, vamos a seguir hablando acerca de juguetes.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en un episodio especial hablando acerca de los juguetes, y esto en el marco de el Día de Reyes Magos, que ya casi se aproxima y que para mí es un día muy especial, Juan Carlos. Entonces, en la sección pasada, para todos aquellos que se perdieron la primera sección o que estaban haciendo la comida y se les olvidó poner un poquito de atención, les recordamos que estuvimos hablando justamente de qué es el plástico, nos hablaste de qué era el plástico, cómo se producía el plástico y los plásticos más utilizados en los juguetes, pues más vendidos alrededor del mundo. Y en esta sección, Juan Carlos, a mí me gustaría que continuáramos hablando acerca de la contaminación que representa todo este plástico del cual están hechos los juguetes, y sobre todo, pues la toxicidad y toda esta parte perjudicial que puede tener para nuestra salud como consumidores finales.
Así es, fíjate que en este contexto hay dos cosas. Una es las sustancias tóxicas que vienen derivadas de los plásticos. Aquí hay cuatro que son como las más importantes, pero realmente son tres, ¿no? Pero las más importantes, bueno, una es el plomo, ¿sí? El plomo es uno de los componentes más utilizados en ciertos materiales y en ciertos aditivos, inclusive de algunos juguetes. Ya está normado y ya no se usa tanto, sin embargo todavía hay algunos juguetes piratas que no tienen y que no cumplen con las normas, y entonces también tienen altos índices de plomo. Sí, entonces sigue siendo, es un problema. El plomo provoca problemas de desarrollo, provoca problemas renales, y lo pueden encontrar en algunas pinturas y en algunos metales de los juguetes, ¿sí? Luego vienen los famosos ftalatos, así se llaman, ftalatos, ¿sí? Que son también unos compuestos derivados de algunos plásticos, ¿sí? Que lo que hacen es que te provocan problemas endocrinos, se les llama disruptores endocrinos, porque lo que hacen es que tienen como unas moléculas muy semejantes, y entonces se pegan a unos receptores iguales de las hormonas, y entonces provocan cambios en los niños, que pueden ser cambios endocrinos, cambios de desarrollo y también cambios metabólicos. Esos están principalmente en plásticos blandos y en juguetes que tienen que ver con cosas de comida. Entonces los niños se lo meten a la boca cambia el pH de la superficie del plástico y libera estos ftalatos y entonces lo consumimos. Que también los adultos consumimos en algunos plásticos ftalatos, no nada más los niños, pero bueno, los niños son los principalmente, que son los más fáciles de afectarse por este tipo de disruptores porque están en desarrollo y no tienen el sistema inmune tan desarrollado como nosotros.
Y aparte, pues es muy fácil para ellos meterse toda la boca, ¿no?
Sí, claro. Entonces, y los últimos, que son los que te decía que se pueden ir como en dos, son los bisfenoles. Ah, el bisfenol, los más, digamos, importantes son el bisfenol A y el bisfenol B, por eso decía que son cuatro. Pero los bisfenoles lo que tienen es que también son, tienen esas moléculas que son muy curiosas, que también generan problemas endocrinos, son disruptores endocrinos por excelencia. También se les conoce como obesógenos, es decir, que también pueden inducir obesidad, ¿no? Uh-huh. Que tengamos un problema de obesidad, que también tengamos un problema de metabolismo, uh-huh. Y que aparte tengan problemas en el desarrollo. Los niños ahí se ha visto que están en todos lados y donde se ha visto que están más comúnmente los bisfenoles es principalmente en chupetes, en biberones y en juguetes que tienen que ver algo con meterlos o calentarlos. Entonces ahí se liberan estos bisfenoles y los niños los consumen o los absorben y lo que hacen es que provocan este problema como endocrino para los adultos. Principalmente las rutas de contaminación para la toxicidad de los juguetes, uh-huh, son en la boca, son con juguetes rotos, que a veces los chupan, pues se rompen y lo chupan, y en juguetes que se exponen mucho al sol, también lo dejas en el carro o lo avientas al sol o lo calientas y también se expone y se liberan esos componentes.
Oye, Juan Carlos, ¿y cómo podemos saber que estos juguetes tienen algunos de estos compuestos? Y me refiero a la clasificación de plásticos, ya que tú eres nuestro químico de confianza, nuestro químico de cabecera. ¿Tú sabes algo de esta clasificación de los plásticos para poder saber si pueden tener estos contaminantes?
Pues mira, hay algunos algunas etiquetas. Ahorita tú nos platicas un poquito de las normas. Creo que tú sabes más de eso. Pero también tienen algunos que se reciclan. Tienen un triangulito que ustedes pueden ver abajo de los recipientes. Ese triangulito.
Es más, les invitamos que si están en casa y tienen algún recipiente plástico,
lo tomen y lo volteen.
Y en la parte de abajo tiene un como triangulito y el medio tiene un número, ¿verdad?
Sí, el número va del 1 al 7 y se refiere al tipo de plástico reutilizado o reciclado. Uh-huh. Eso significa que el 1 es el PET, que ya les platiqué, el 2 y el 4 son poliestireno de alta y de baja densidad, el 3 PVC, el 5 polipropileno, el 6 poliestireno y el 7 sin clasificación. El 7 tienen que tener mucho cuidado porque no tiene clasificación y es muy tóxico. Entonces, tienen que tener cuidado, aunque está reciclado y si está en un envase, ya sea de un niño o en algún juguete, cuidado porque libera probablemente ftalatos y bisfenoles.
Incluso hay un como chiste en Los Simpsons, ¿no? De donde Maggie está tomando agüita en un bebedero.
Y no tiene.
Y no, al contrario, decía número 7. Tenía el número 7.
Sí, claro. Sí. No, y también algo interesante también es que hay ciertas normas que tenemos en normas oficiales mexicanas que también regulan y que COFEPRIS regula. ¿Cuáles son, Nadia?
Sí. De hecho, esto es muy importante y qué bueno que lo mencionas porque estas normas fueron generadas justamente para hablar de la biodisponibilidad de todos estos materiales tóxicos que en algún momento podemos estar en contacto con ellos. Entonces, inicialmente está la NOM 015-1SCFISA de 1994, que se conoce como la Norma Oficial Mexicana de Seguridad e Información Comercial en Juguetes, Seguridad de Juguetes y Artículos Escolares. En esta norma, que a mí me pareció muy interesante porque es del 94, solamente se están hablando sobre los límites de biodisponibilidad de metales en artículos que puedan ser juguetes o artículos escolares como loncheras o como estuches. Y también de las pinturas que se van a estar utilizando en estos productos. Posteriormente, como tú bien sabes, como buen químico, insisto, tú sabes que estas normas se van actualizando conforme va pasando los años. Y bueno, la actual es una de 2007, la cual nos menciona que también ya hay límite en el uso de estos bisfenoles y talatos, porque justamente es cuando comienza a ver toda esta investigación que nos menciona que los bisfenoles y los talatos son disruptores endocrinos y que se pueden estar absorbiendo a través de vía cutánea y también por vía oral. Entonces, pues esta norma es muy importante para que la tomen en cuenta cuando ustedes compren algún juguete, si se portaron mal, o también para recomendarle a los ayudantes de los Reyes Magos que que tienen que ver que sean juguetes que cumplan esta norma oficial. También está otra norma, que es la NOM 253-SE de 2021. Esta es más reciente. Y en esta norma nos habla justamente los requisitos de seguridad mecánica, física, eléctrica e inflamabilidad que tienen que tener los juguetes. Recordemos que los juguetes no solamente son estos de pilas o estos juguetitos que nada más son como de plástico, con lo que mencionábamos, sino también las consolas y los videojuegos, que bueno, pueden tener como ciertos componentes eléctricos que si no están bien armados pueden ocasionar un accidente. Entonces, en esta norma, justo nada más nos está hablando de que los juguetes no deben de tener astillas, no deben de tener como acabados que sean punzocortantes, y también nos menciona que no deben de lastimar al usuario final, con la finalidad justamente de que no ocasionen un accidente. Entonces, todavía hay como ciertos vacíos en la ley en cuanto a el uso de los plásticos que tú nos mencionas, sobre todo aquí en México, pero existen ya iniciativas para empezar a integrar plásticos que sean más amigables, no solamente con el medio ambiente, Juan Carlos, sino también con sus consumidores finales, y que no ocasionen un problema adverso en su salud. En este sentido, fíjate que existe el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio. Este instituto se localiza en Alicante, España, y está muy interesante porque su objetivo es realizar investigación para ofrecer al sector de, pues principalmente infantil y alguno que otro niño, no tal niño, ciertos materiales plásticos con características biodegradables. Entonces, ellos, de acuerdo a todas las investigaciones que han estado realizando en los últimos años, se han dado cuenta que existen ciertos componentes basados en el almidón natural que pueden sustituir a los plásticos que tú ya nos mencionaste. Y esto, bueno, pues tiene ventajas muy, muy, muy interesantes, como es que son costos pues un poquito más bajos, pero también que son más biodegradables y que no tienen todos estos talatos y bisfenolas que os comentas. También se están tratando de reemplazar a todos estos plásticos de la industria del juguete que actualmente se utilizan por el poliéster biodegradable y el alcohol polivinílico. Y bueno, pues uno de las limitantes que están ahorita actualmente pues enfrentándose es qué tan fácil va a ser generar una producción masiva de todos estos componentes para sustituir a los plásticos, y la otra es los costos, qué tan rentable va a ser.
Así es, Nadia, pues fíjate que pues llegamos a la última sección de nuestra plática, y yo les tengo una recomendación que precisamente es por ahí de un instituto que acabas de mencionar, en donde habla de, hay muchas recomendaciones, pero la que a mí me pareció más atinada, y o las que a mí me parecieron más atinadas y para los Reyes Magos, como recomendación la hago yo para los Reyes Magos, es asegúrense que el juguete tenga seguridad y cumpla con las normas de su país. Eso lo tiene atrás la etiqueta y dice cumple con la norma. La segunda, asegúrese que no tenga piezas muy pequeñas, porque pueden hacer que las chupe y que tenga aftalatos o que tenga absorba alguna sustancia que todavía ni siquiera hayamos descubierto y que sea en el plástico. Y la tercera es, de preferencia, eviten plásticos.
Exacto, recuerden que se genera una gran cantidad de partículas de CO2 al desecharlos, y esto finalmente va a impactar en el ambiente. Entonces, sean responsables en el consumo de juguetes que van a tener en estas fechas.
¿Y nuestra canción cuál es, Nadia?
Bueno, pues en nuestra canción, en nuestra gustada sección de nuestra canción favorita, ahora tenemos la canción Bad Idea Right de Olivia Rodrigo. Bueno, pues ya regresamos para despedir nuestro episodio especial sobre Reyes Magos y juguetes. Esperamos que les haya gustado y que los Reyes Magos tengan una idea más clara de qué van a llevarle a los niños en este día tan especial.
Y que no olviden comernos cada vez.
Y bueno, pues vamos a agradecer también a nuestra productora Claudia Kuchar, y también agradecemos en los controles a Roberto Portillo por su maravilloso trabajo.
No te pierdas el siguiente episodio.
Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre.
DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.